One, two, three, four. Me descubrí el otro día a mí mismo escribiendo una carta, queridos culturetas, no una postal de circunstancias, ni un post-it, una carta. Reconozco este anacronismo, la extravagancia, aunque en mi caso el esfuerzo puede considerarse todavía mayor porque tuve siempre una letra ilegible, ni siquiera la entiendo yo mismo. Tiendo a pensar incluso que el hermetismo de mi escritura era una manera de encubrir la propia ignorancia en los exámenes. El niño lo suspendía no porque hubiera desatendido los estudios, sino porque los profesores renegaban del esfuerzo que implicaba descifrar la letra. Mis razones tenía, y mis derechos. El apellido Amón suponía un derecho, en efecto, y una obligación respecto a las fórmulas jeroglíficas. Os preguntaría cuál es la última vez que habéis escrito vosotros de puño y letra, más allá de un talón sin fondos y de una carta de amor no correspondida. Os pregunto si habéis probado hacer una división, no digo ya una raíz cuadrada, y por la misma razón os pregunto, culturetas, si habéis abdicado del iPhone y de la tablet para renunciar a las actividades que antes hacíais de puño y letra. Una lectora muy ingeniosa decía, ¿para qué sirve escribir a mano? Pues para escribir te quiero en una pizarra. Rosa Belmonte, ¿cómo es tu relación con la escritura manual?
Bueno, yo escribo todos los días y de hecho tengo un Diógenes bastante grande con las libretas usadas.
¿Tú, Sergio del Molino?
Yo escribo casi a diario porque llevo un diario y que acumulo cuadernos y escribo a diario, pero a pesar de eso es letra, me pasa como a ti, letra ilegible, y cuando dedico un libro, en lugar de una dedicatoria, lo que hago es una petición de disculpas.
J.F. León, ¿cómo y cuándo escribes? A mano.
Pues, siempre he tenido letra de médico, las cosas de la universidad, y ahora me he reconciliado con la escritura, con el iPad y con el lápiz del iPad, pero solo con mayúsculas, porque si no, no me entendería ni a mí mismo, como Rajoy.
Sí. Isabel Vázquez, ¿tú cómo te relacionas con la escritura manual?
Pues creo que, menos Rosa, que no ha dicho si la suya se entiende o no se entiende, estoy en la línea, digamos, cultureta base, que es que también acumulo cuadernos, solo que los míos, si en algún momento alguien quiere descifrarlos en futuro, tendrá que invocar el espíritu de Ann Lister o alguna cosa así, porque parece que están en código de lo poco que se entienden. O sea, es una cosa terrible lo de mi letra, peor.
Bueno, el caso es que hemos dejado escribir a mano, vosotros no, yo tampoco, pero los estudios demuestran que el 75% de los españoles evita pronunciarse con un bolígrafo o con un lápiz. Prevalecen los mensajes de texto, no solo por el impacto evolutivo del correo electrónico respecto al convencional, sino porque la proliferación de aplicaciones remedian el esfuerzo que supone encontrar un papel y aplicarse a rellenarlo de tinta. Nunca se ha escrito ni leído más que ahora en la historia de la humanidad, y puede que peor tampoco. Las abreviaturas, los emoticonos, la economía de medios han ido subordinando el esfuerzo de la caligrafía hasta el extremo de que algunos pedagogos, si es que hacen falta, se cuestionan la utilidad de perfeccionar la escritura cuando la hemos relegado al predominio tecnológico. La escritura en realidad nos define como amanuenses de nosotros mismos. Que se lo digan a los grafólogos, que se lo digan a Luis Bárcenas y a las sentencias de ejecución de muerte, que se lo digan a Caravaggio cuando firmaba sus lienzos tremendistas con un reguero de tinta roja, como si fuera el brote espeso de una hemorragia. Tanto se cuestiona la utilidad de escribir, tanto me parece más necesario reivindicarla. La cualificación del ser humano proviene de la noción de lo superfluo. La forma es el fondo, ya lo sabemos, y la evolución de la humanidad no se entiende sin el hallazgo de la escritura, cuando amaneció en Mesopotamia y cuando Sánchez Cerlosio, se me ocurre, enviaba sus artículos manuscritos a El País hasta el último día. La literatura de Dickens empezaba en su relación orgánica con la tinta y el papel, en el esmero con que revestía las palabras de una solemnidad formal. Escribir, decía, forma parte ya de la trama. Mozart le sucedía lo mismo sobre el pentagrama. La orquesta ya resonaba entre las blancas y las corcheas manuscritas, ni un tachón, ni una rectificación. La mano era la prolongación de su ingenio, la tinta iluminaba el pergamino. ¿Cuántos crímenes resolvió Sherlock Holmes gracias a las pruebas incriminatorias de una vocal abierta o de una consonante cerrada? Porque la escritura a mano no se involucra. Todo cuanto no sucede con un mensaje de WhatsApp más o menos despersonalizado. Hemos dejado de escribir, tal como lo prueba aquel episodio del que fue protagonista Gordon Brown, cuando el entonces primer ministro británico expresó sus condolencias a la madre de un soldado caído en Afganistán. Estaba claro que enviarle un manuscrito probaba una mayor implicación personal en el pésame. El problema sobrevino al descubrirse que la misiva contenía embarazosas erratas y resultaba casi ilegible. Cuenta la historia de Philip Hensher en un libro, La tinta extraviada, que se publicó hace unos años en Gran Bretaña, no para abjurar de las nuevas tecnologías ni para cuestionar ese virtuosismo digital que nos convierte en los Lang Lang del Samsung, sino para recordarnos que decimos más cosas cuando escribimos a manos, aunque las palabras sean exactamente las mismas. Y por eso nos recomienda una serie de ejercicios que vosotros no necesitáis, según os he escuchado. Ejercicios tan convencionales como escribir la lista de la compra, o tan sublimes como colocarse delante de un escritorio, solemnizar el momento, sentarse a semejanza de un concierto de piano y escribir a la persona que queréis o que odiáis, rememorando aquel gesto original que hizo de los humanos una especie superior. Hay razones culturales simbólicas como parece haberlas funcionales. El esmero de la buena letra, dicen algunos expertos, activa las redes neuronales y predispone las relaciones del área motora, visual y cognitiva. La memoria también se enfatiza cuando escribimos a mano, mucho más que en el caso de un SMS. Tomamos conciencia, damos fe y otorgamos a las palabras una dimensión más física. Hay padres que evocan el momento en que su hijo empezó a gatear, a caminar o a hablar. Entiendo sus razones, puedo incluso compartir las culturetas, pero a mí se me abrieron las vísceras cuando mi propio heredero se inició sobre el papel pautado en el misterio de las palabras. ¿Tenéis la impresión de que cuando escribís a mano decís más cosas, como sostiene Hensher en este tratado?
No. No, vamos, radicalmente no.
No, no.
No, no, en absoluto. De hecho, no digo tonterías y desde luego no para que las lea nadie, porque no se va a entender. O sea, es que eso es una cosa una conclusión a la que ya he llegado después de mucho tiempo. Otra cosa es si se debe o no se debe intentar corregir. Y en eso sí que estoy de acuerdo en que se debe. Y sobre todo se debe en las edades tempranas. A mí me obligaron durante años a hacer cuadernos de caligrafía que no sirvieron para nada, a las pruebas me remito, pero creo que se debe hacer y no creo que hicieran mal en intentar obligarme a corregir una letra que ya de origen venía defectuosa, aunque fuera, pero por el propio principio de disciplina o de intentar hacer, digamos, que es una cosa además que está en completo desuso, que de repente confundimos la disciplina con el abuso, ¿no? O sea, pero el tener a los niños empeñados en poder escribir, pues me parece un ejercicio muy, muy adecuado para eso, para la primaria.
Sí, a mí me pasa como Rubén. Yo creo que el momento de más orgullo que he tenido es cuando vi que mi hijo aprendía a escribir, ¿no? Sí, claro. Y formaba, ya no tanto leer, porque a leer aprenden antes, sino a escribir, ¿no? Esa es una maravilla, es como una apropiación del mundo, es como una extensión, como si de repente se desgajasen de ti de alguna forma y empezasen a crear su propio mundo. Para mí la escritura es a mano es algo privado, o sea, nunca le daría algo escrito a mano a alguien, siempre lo haría a ordenador, aunque sea impreso, nunca jamás, son notas que tomo para mí. Este programa, todo lo que me he preparado para este programa está en un cuadernito, que a mí me gustan mucho los cuadernos y los útiles de papelería, me gusta, soy un poco pijo con eso y me gusta comprarlos bonitos y con papel bueno y tal, entonces sí, yo para luego destrozarlos con mi letra, o sea, es una profanación lo que hago constantemente, ¿no? Pero fíjate que es curioso que este debate sobre la caligrafía haya empezado hace años en el Reino Unido, porque allí la caligrafía es mucho más que la propia escritura a mano. La caligrafía es una forma de arte, una forma de enfrentarte, de artesanía, de arts and craft. El escritor Evelyn Waugh, el autor de Retorno a Brideshead, tenía entre sus méritos y entre sus orgullos que era un maestro caligráfico, que sabía hacer muy bien la caligrafía inglesa, ¿no? Y es un arte muy difícil de aprender, casi tan difícil como la caligrafía china, ¿no? Como la caligrafía mandarina, y es una cosa, un orgullo nacional británico, con lo cual es normal que ellos lo tengan muy a gala. Pero yo creo que es verdad que aunque no lo vayamos a usar, aunque solo sea para cuestiones privadas, porque ya no tienes ni que rellenar impresos a mano, es decir, lo rellenas online todo prácticamente, ya no usas el boli para nada, sí que es verdad que es un ejercicio estupendo. Pero yo creo que se dice menos. Yo los textos que literarios, cuando hago literatura a mano, y los diarios los considero literatura, o sea, yo los hago con la intención de que se publiquen dentro de no sé cuántos años. Espero que cuando esté yo muerto, para que no me puedan afear nada de lo que pone ahí, pero están pensados para que los lea alguien en algún momento. Lo que escribo en esos diarios, yo me noto que la prosa es muy distinta a mi prosa, a la prosa que escribo al ordenador.
¿En qué sentido, Sergio?
En el sentido en el que el fraseo es muy distinto, el fraseo es mucho más mucho más contenido, intento ser mucho más sintético, o sea, la disposición mental es distinta, porque cuando estoy en el ordenador tengo la tentación constante de reescribir, estoy reescribiendo al mismo tiempo que escribo, constantemente, y eso al escribir a mano no lo hago. Al escribir a mano tengo como una disposición mental muy distinta, y creo que los textos salen de forma distinta, aunque luego es verdad que cuando los corriges y los reescribes, pues no se nota la diferencia, pero creo que en bruto tienen una, son muy distintos los textos concebidos a mano de los textos que escribes al ordenador.
Sí, yo creo que la civilización está en la ortografía y en la caligrafía, y fuera de ahí pues somos bárbaros. Hace poco me acuerdo que había una fotografía de Scarlett Johansson firmando un autógrafo, y cómo cogía el bolígrafo, el rotulador, lo que tuviera, era terrorífico. Luego un montón de gente me puso verde diciendo que era zurda. Bueno, no, perdona, hay gente zurda que tiene que hacer un poco de rarezas, pero cómo cogía Scarlett Johansson el bolígrafo ahí, no tiene ningún perdón. O sea, es como coger el tenedor mal. En ese sentido estoy segura de que ella coge muy bien los palillos de chinos para comer, y sin embargo el lápiz y el bolígrafo no, y eso es mucho más importante. Y luego, yo, es verdad que yo escribo muchísimo, es decir, tomo notas continuamente y escribo muchísimo, pero igual que a Sergio, la forma de escribir a mano es muy distinta de la forma de escribir en el ordenador, porque es verdad que vas tachando cosas, quitando cosas, poniendo cosas, y o sea, que yo cuando veo gente que dicta artículos o que escribe artículos a mano, es que digo, bueno, es que eso es un gran ejercicio. Pero volviendo a este movimiento de si hay que escribir o no hay que escribir, si a los niños se les debe enseñar a escribir, a mí me ha sorprendido, pero muchísimo, en este artículo que se publicó hace unos días en El País sobre el asunto este de la pérdida de la caligrafía, cuando se cita a Ann Trubeck, que ha escrito un libro que se llama La historia y el futuro incierto de la escritura a mano, dice el artículo, según la autora, los defensores de seguir escribiendo a mano tienden a olvidar que escribir no es algo natural, sino aprendido. Pues claro.
Eso es.
Dice, además, sostiene que sustituir la escritura a mano por teclados en los colegios tendría un poder democratizador al igualar al alumnado y eliminar los prejuicios que despierta entre los profesores ejercicio o un examen realizado con una letra fea. O sea, ¿tú te crees que Cristiano Ronaldo le sale así tirar las faltas porque le salió una cosa natural desde que nació? O sea, no, Cristiano Ronaldo practica tirar faltas, por eso las tira bien. O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué es democratizador que la gente no tenga una letra bonita? O sea, eso se practica, es la caligrafía. O sea, ¿cómo puede ser que alguien medianamente inteligente sostenga eso? O sea, pongámonos con los cuadernos rubios, pero ya, todos.
Hombre, lo de la falta de Cristiano Ronaldo quizá no sea el mejor ejemplo, porque como lanzador de faltas, no, yo creo que es lo que peor hace, siendo un excelente futbolista, pero sí, tienes razón, es una cuestión de práctica. Lo distinguíamos a la hora de leer en público, a la hora de escribir, a la hora de ver los exámenes, y he sido profe y he corregido exámenes. Tú ves en la letra cuánto ha escrito esa persona, es una cuestión de práctica. Y yo creo que también es un ejercicio muy bueno Y yo lo he notado después de estar muchos años escribiendo muy poco a mano por culpa de los ordenadores, de los móviles. Por eso decía antes que me he reconciliado con la escritura manual, no con libretas, que bueno, las dejas en un sitio y las dejas en otro y no las llevo tanto, pero al final siempre estoy con los dispositivos. Y yo veo los documentales y veo las cosas que tengo que reseñar con el iPad y tomo las notas a mano, que como muy bien dice Sergio, es un tipo de escritura diferente a la hora de expresar ideas y demás, pero vamos, yo creo que como otros muchos, por inútil que parezca, o más que inútil, innecesario en estos momentos tecnológicamente hablando, yo creo que escribir te desarrolla ciertas habilidades mentales, motrices, que no se deberían dejar.
Mira, ahora que se está con la ley Celaá, estamos hablando mucho de si escuela concertada, pública y estas cosas. Yo, una de mis, casi diría fetiche sexual, o sea, así lo voy a decir.
Dilo.
Yo he tenido una letra siempre espantosa porque he ido siempre a escuela pública y nunca se ha insistido. O sea, te enseñaban a leer, pero no, no, nunca, no es verdad, nunca se ha insistido en tener una letra bonita, no era una cosa que se valorase.
A
Ya
mí me
lo
insistieron y ya
aprendías
ves en qué
y ya
quedó, ¿eh? O
está.
sea,
Pero es verdad hay en los colegios de monjas se insistía mucho más en tener la letra
sí,
bonita. Y hay un tipo de
hombre,
letra de chicas que es la letra de
la
colegio de monjas, ¿no? Que
redondita,
cuando ves a una mujer que se esmera mucho, que escribe así como muy bien, casi te excita. O sea, a mí me evoca una cosa,
sí, pero eso
algo.
es porque son más apañadas.
Sí,
La
pero
des
es una cosa como muy escoscada, muy, muy, ¿no? Algo que yo no he tenido y a mí me provoca incluso excitación sexual. Pero yo lo que envidio sobre esto es un fetichismo totalmente sucio y que solo lo cuento porque son estas horas. Yo envidio con la caligrafía y con muchas de las cosas de los oficios, sobre todo de los oficios de escribir, del periodismo, las habilidades que tenían los maestros, los antiguos. Digo, y por el maestro antiguo, espero que no se enfade, diré a Juan Cruz, por ejemplo, que yo recuerdo una noche que tuvimos un acto, Julio Llamazares, Juan Cruz y yo, en un pueblo de Ciudad Real, que nos devolvían después de cenar en coche a Madrid.
Parece divertido, ¿eh?
Y sí, ¿verdad? Empieza bien la historia, empieza bien la historia, es prometedora, quieres saber más. Bueno, la cuestión es que estábamos en mitad de la cena y se murió, no sé, no recuerdo qué artista, se murió, ¿no? Entonces le llamaron a Juan Cruz para que hiciera el obituario, y entonces Juan, hay que volver a Madrid inmediatamente para hacer el obituario que tengo que escribirlo y tal. Y entonces íbamos en el coche por la autopista y él, por el móvil, fue dictando el obituario de memoria, sin un solo papel, con todo lo que sabía, y lo clavó, y clavó las palabras, eran como 500 palabras, las clavó. 500, punto, se acabó, ya está, y sin corregir ni echar marcha atrás ni nada, me parecía una habilidad portentosa que yo creo que ningún periodista menor de 110 años tiene ya, quiero decir,
Maravilla.
en ese sentido, y es unas habilidades que se van perdiendo de la transmisión de los oficios.
En esa descripción de personaje que hacía Sergio antes, en la que el chaval de colegio público mira desde la acera de enfrente, digamos, o se pasa notas con la chica de colegio de monjas de letra redondita,
Es que
pulcra,
así empieza una historia porno, ¿has visto? Es que ya
muy
es así.
bonita, muy bonita. Bueno,
Que luego se casan.
o un relato entrañable, dejémoslo en relato entrañable, nos estamos subiendo. Lo que quiero decir es que en ese relato yo soy la friki que está al fondo recibiendo las collejas. Bueno, a mí no me pegaban, pero digamos, las reprimendas de la monja diciéndole eso que decía Jota de que si escribes mucho al final terminarás domándolo. Y es mentira, o sea, hay ciertas cosas que no se corregían. Pero volviendo al tema de la necesidad de la disciplina en el colegio, el hecho de que se obligue a los niños a hacer caligrafía o que se incluya la caligrafía como algo que puede ser positivo en edades tempranas, independientemente de que se corrija o no se corrija, me parece bien como ejercicio en sí. Quiero decir, más allá de que los expertos digan o sea, que los expertos digan que potencia la motricidad fina o el pensamiento básico o la concentración o todo eso, me parece bien como ejercicio. Per se, o sea, quiero decir, esta idea de que no es natural, de que nadie coge el boli de manera natural, no, nada es natural. Por lo natural estaríamos todos metidos en cavernas y pegándonos porrazos.
En el
Entonces, no
neolítico,
se
que
trata.
luego hablaremos si hay
Claro,
tiempo. Está bien eso,
claro, no
¿no?
es.
Luego hablaremos si hay tiempo, hablar del neolítico, ¿no? Me parece una linda
Eso
frase.
es. O sea,
Estamos
el
echando a la
tema es.
gente.
No, o sea, el tema es:
¿Con
hay
el
que
neolítico?
tener a los niños haciendo ejercicios que sean o sea, los que se, lo, que, básicos, y me parece un ejercicio buenísimo. O sea, la caligrafía, para tenerlos ahí concentrados, es estupenda, es un
Sí.
ejercicio buenísimo,
De hecho,
buenísimo.
respecto a su utilidad o inutilidad, creo que la inutilidad
Claro.
todavía lo convierte en un rasgo civilizador a tener en cuenta.
Total.
Lo superfluo lo termina convirtiendo en su mejor garantía, ¿no? En
Absolutamente.
esta
Yo
correlación que hay entre lo práctico siempre, ¿no? Pues
Eso es.
no,
Claro. Y oye, que
sí,
hay gente que
Rosa.
se dedica a eso, a escribir
Sí.
sobres con unas letras primorosas. Solo quería añadir una cosa
Pues es el momento.
muy específica a lo que ha dicho Sergio de la letra de colegios de monjas. No, no, o sea, en Murcia había una letra específica que era la de Carmelita. Es decir, en cuanto veíamos la letra de alguien, decíamos, esta tía ha ido
Subsección.
Carmelita. Y es que
Eso
las
está
tenían
en Word.
todas iguales, te lo juro.
Me
Eso está, o
muero.
sea, las otras monjas
¿Puedo
no, pero
elegir
la
la
de
fuente?
Carmelita sí.
Es buenísimo eso. Es
Fuente
buenísimo.
Carmelito Font. Lo
No,
pongo
no,
en.
Carmelita era una
Como el
letra
fileteado
uniforme.
argentino, pues nada, en
Sí,
vez de
sí.
fileteado argentino, Carmelita.
Bueno, hace 60 años España era de otra manera. El Café Gijón era de otra manera. Y ahí estaba Manuel Vicent para contarlo.
Cuando yo llegué la primera vez aquí al Gijón, una tarde de otoño de 1960, estaba todo lleno de gente, era un domingo, que en ese momento aquí andaba un mono de verdad, un mono de un pintor que se llamaba Otero Besteiro, un gallego, que tenía un mono que se llamaba Manolo. Y ese Manolo andaba por todas las mesas. Esto era una especie de gabarra de náufragos, todos con sus sueños de gloria, pero solamente sacaron, digamos, cabeza muy pocos.
Uno de los que sacó cabeza, que triunfó, se llamaba, o mejor se hizo llamar, Francisco Umbral.
Él era un superviviente. Llegó de Valladolid en autobús con un estilo deslumbrante.
Escuchábamos a Raúl del Pozo y se puso Umbral a teclear en una máquina Olivetti que no fallaba nunca.
Me traje de provincias las cuatro perras que tenía y me quedé a vivir un tiempo de pensión en Madrid a ver lo que pasaba. Aunque con el designio fijo, turbio y pálido, de quedarme para siempre en la ciudad. Yo estuve primero en pensiones de la calle de la Madera, estrechas y torcidas, todas de olor a cocina y al paso de los viajantes de comercio. Me compré al fin la Olivetti portátil que yo quería, una máquina como una pluma. Ahora era cuando realmente no tenía un duro para pagar la pensión, tomar el metro o pedir un café. Pero me senté curioso y feliz a mi máquina ligera y nueva. No fallaba nunca.
Ni la vida ni el legado de Umbral caben en 90 minutos, pero eso es lo que han intentado Charlie Arnaiz y Alberto Ortega con el documental Anatomía de un Dandy, que ya se puede ver en los cines. Y antes de hablar de ello con vosotros, me vais a permitir que lo haga con un oyente cualificado. Un oyente cualificado. Queremos hacer de la Cultureta de la Noche un programa participativo en relación a los tiempos, asambleario incluso. Os voy a dar una pista.
Él era un friolero profesional, era un tipo que incluso en el mes de agosto yo he quedado con él y llevaba el abrigo puesto. El abrigo era parte de él, ¿no? Tenía un instinto, sabía que para triunfar en literatura no era bastante con una gran obra. Y él se convirtió en un personaje, cosa que era muy difícil. Ahí es cuando se da la anatomía del dandy que después es Umbral. Es decir, de hacerse una imagen porque si no te la haces, te la hacen.
Lo habéis reconocido seguro. Ángel Antonio Herrera. Ángel Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar ahí con vosotros.
Pensabas que tu carrera había tocado fondo y te encuentras que no es así. Y te encuentras que se puede todavía seguir excavando, excavando, y te ves sorprendido a estas horas en la Cultureta, que es probablemente el momento de más decadencia que te has encontrado nunca, ¿no? Es así, ¿no?
No, no. Celebro tu ironía como tantas otras veces, pero no, no, no es así. No. Estoy muy contento de que me hayáis aupado en este rato, en esta deshora, ¿no? Yo soy no solo oyente, sino devoto, como tú sabes,
sí.
Del coro de la Cultureta, sí.
¿Lo eras de Umbral, Ángel Antonio?
De Umbral, sí. Sí. Yo durante, vamos, en mis arranques casi adolescentes,
respecto a la escritura y al mundo de la escritura, Umbral es determinante. Determinante y a veces hasta definitivo. Y no creo, y creo que no solamente ocurre conmigo o con gente de mi generación, ¿no? Sino con generaciones mucho más jóvenes. Yo antes de esta película documental elaboré para la revista literaria Barcarola un amplio dossier muy diverso de gentes que hablaban de las abiertas y desconcertantes facetas de Umbral, no solo como escritor, ¿no? Sino como escritor espectáculo, o como hombre show, o como Dalí de la escritura. Y ahí detecté en periódicos de provincias y en otros más importantes o de mayor vitola, que hay mucha gente entre los 20 y 30 años que tiene a Umbral como el gran maestro de la escritura en periódicos en particular, y de la escritura o del estilismo barroco en general, ¿no? Y para mí eso fue, o sea, yo desperté a la escritura como discoteca, porque para mí entrar en un artículo de Umbral era como ir a la discoteca, te lo encontrabas todo en el artículo, en el folio y medio, ¿no? Y bueno, luego sí, seguí, en fin, tuve un trato muy estrecho con él, fuimos amigos, a pesar de su carácter duro y complejo, y llegué a hacer también, con su permiso beneplácito y autorizando todos los embustes de Umbral, porque Umbral practicaba el embuste como bella arte, es decir, le gustaba mentir sobre la propia mentira, ¿no? Sobre lo biográfico, repetir una mentira de un modo distinto, ¿no? Y me dejó hacer una semblanza biográfica, que es la primera que se hizo sobre Umbral, que es como una larga entrevista cruzada de algunos deslumbramientos míos respecto a su figura, que se publicó en el año 90, y que, bueno, me dejó hacerla, recuerdo, porque le dije, Paco, me tienes que dejar que la haga a mi aire, a mi manera, porque me pagan bien, que era una cosa que él entendía siempre de manera rauda, si se pagaba bien, no había que ir adelante. Y me dijo, y dice, pero escríbelo todo sin que nos veamos, tú invéntate el libro, la biografía, la entrevista, en fin, todo. Y le dije, hombre, prefiero que nos veamos en algún momento. Y dijo, bueno, pues quedamos 4 o 5 veces y cada vez que vengas te contaré una mentira distinta. Y yo aquel libro lo arranqué como Umbral miente. Y esto es lo que ahora se corrige en esta película documental, ¿no? Porque prácticamente aquí se desdicen por fin, de un modo oficial, documental, las varias mentiras biográficas que Umbral sostuvo a lo largo de su vida, ¿no?
Y Ángel Antonio, ¿fuiste capaz de quitarle a Umbral todo el disfraz? O sea, ¿cuánto le pesaba a él el personaje que había construido? ¿Cuánto le resultaba liberatorio, por lo menos, escaparse de él cuando tenía ocasión? ¿Tú has llegado a ver a Umbral sin toda la máscara y el aparato
pues,
escénico?
Fíjate, le frecuenté en lo íntimo, en su casa muchas veces, y lo público también muchas, y nunca logré eso. En algún momento, así a solas, ahí en la dacha, ¿no? Por cierto, el chalet de Umbral, el célebre chalet en Majadahonda, era vecino al chalet de Otero Besteiro, el escultor al que cita Manuel Vicent, sí. Al que acabáis de aludir ahí, ¿no? Yo a veces le pregunté, ¿tú no te cansas de ser Umbral? Siempre me decía que no. Y en algún momento le dije, hombre, en algún momento tendrás que descansar de la impostura. Y el tío me dijo, bueno, yo es que de la impostura no descanso nunca porque todo en mí es impostura. Bueno, yo esto lo puedo acreditar. O sea, yo creo que Umbral llegó a ser solamente el personaje literario.
¿En serio? Sí.
Sí, después de la muerte del hijo, sí. Creo que él se aupó y se sometió al personaje literario que había fundado, y a bordo de ese personaje llegó hasta el final.
Decíamos esta mañana, Ángel Antonio, que uno de los aspectos interesantes que tiene este documental es que lo enfocan dos autores, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que no forman parte ni de la generación ni siquiera de la fascinación hasta en que han empezado a conocerlo, ¿no? Como si fuera posible una mirada virginal de un mundo que, para los que no participaron de él, resulta tan extravagante como el de La Veneno.
Sí. Yo creo que el mérito de este documental, yo no conocía ni a Charlie ni a Alberto. A mí me llamaron hace 3 años y pico que si yo quería participar en un documental sobre Umbral, yo les dije que sí, naturalmente que sí. En fin, grabamos, como se suele hacer en estas cosas, varias horas en un hotel en Madrid, todo eso y tal. Y entonces ellos, yo ahí asistí con placer a ver a dos tipos de 40 y pocos años que estaban abordando a un escritor como si realmente fuese un escritor faraónico o un moderno, es decir, pero en cualquier caso un ajeno a ellos, a su modo de trabajar y sobre todo al universo de lo umbraliano, que es el universo de un Madrid ya extinguido, y yo creo que también de un oficio a punto de extinguirse, ¿no? Que es el columnismo literario o el articulismo del articulista show, articulista espectáculo, ¿no? Que es lo que siempre pretendió y logró Umbral, ¿no? Que es herencia y estirpe, pues, de César González Ruano, Gómez de la Serna, Larra, si miras más atrás, y todo eso, ¿no?
No, no vas a liberarte de una encerrona. Nos gusta mucho la polémica, la controversia.
Hombre, claro que no.
Ángel Antonio, claro. Te vamos a confrontar a la severidad con que Sergio del Molino esta mañana discutía la vigencia de la literatura de Umbral y decía que era un escritor más o menos desfasado, superado e incluso casi un desecho de tienda.
Pero ¿cómo manipulas palabras? De verdad, ¿cómo manipulas? No he dicho eso, pero ni de cerca. Vamos.
No ha sido así.
En absoluto.
¿Qué es lo que has dicho entonces, Sergio? Defiéndelo tú mismo. No. Pero, por favor, dale un poco de animadversión al personaje para que la polémica trascienda.
Claro. Sí.
A ver, Sergio. Bueno, animadversión, fíjate, yo he escrito un libro no a la contra de Umbral, pero sí a la sombra de Umbral, sobre todo a la sombra de Mortal y Rosa, y un libro que intenta dialogar con las estrategias que Umbral usaba en Mortal y Rosa, usándolos en mi propia tragedia también de un hijo que también murió por la misma enfermedad, que murió Pincho, ¿no? Con lo cual, quiero decir, para mí Umbral yo lo llevo muy dentro. Quiero decir, no es algo, aunque no le conociera y no formara parte de su mundo, para mí es una referencia importantísima, ¿no? Lo que dije esta mañana es que creo que ha perdido buena parte de sus lectores y que era un escritor muy del aquí y de la ahora, que eso que apelaba mucho a su tiempo y que no me extraña que haya un redescubrimiento totalmente virginal, porque creo que ya ha perdido buena parte de su base de lectores, que era un escritor muy leído, muy leído. No solo era popular y famoso, era un escritor muy leído. Cualquier cosa que decía, no solo en las columnas, sino sus libros se vendían también muchísimo. Y cuando falleció, desapareció prácticamente del panorama. Quedan su huella, queda, como bien ha dicho Ángel Antonio, todos sus supuestos herederos, que para mí son más imitadores a la Violeta que otra cosa, ¿no? Que son, han cogido quizá probablemente lo peor de Umbral de una forma barroquizante y estilista y lo han llevado a otro terreno y bueno, siguiendo también yo creo que una tradición muy arraigada dentro del columnismo español, ¿no? Que de la cual yo creo que Umbral fue una cumbre. Pero no es un escritor que nos apele ahora, creo que es un escritor muy de su momento, muy de su época y que hoy por hoy nos resulta muy extraño en general, ¿no? Y que es normal que los lectores jóvenes no sientan mucho interés, o cuando les descubren la figura o les aparece, les parece un bicho rarísimo, les parece algo que totalmente incomprensible. ¿Por qué esa impostura? ¿Por qué ese refugio en ese estilo? ¿Por qué esos libros tan inclasificables? Porque hay libros de Umbral, como La noche en que entré al Café Gijón, que son su propio género, su principio y su fin. Es decir, no son adscribibles a nada. Y eso es algo difícil de etiquetar y de encasillar y de comprender. Y sobre todo la dimensión. O sea, porque creo que el Umbral, su obra, su narrativa, está totalmente ligada a su personaje público, ¿no? Como bien apuntaba también Ángel Antonio Herrera, no se pueden disociar, no puedes entender a Umbral sin entender ese impacto de folclórica que tenía dentro de la sociedad, y eso, si no lo has visto, si no lo has vivido, es muy difícil que te lo cuenten, y una de las virtudes del documental es que lo transmite muy bien, para quien no sepa de qué va la vaina, cuál era el influjo enorme que tenía la figura de Umbral, no solo en la cultura española, sino en todo el mundo, ¿no? Sí. En toda la sociedad española.
Agradecería que polemizaras un poco, Ángel Antonio, ya que
sí,
Sergio,
bueno, a ver,
ha rectificado posiciones.
Suelo coincidir con muchísimas cosas de las que cuenta y explica Sergio del Molino. En esta no estoy tan de acuerdo, digo, respecto a que la obra de Umbral no siga en pie. Es decir, yo soy de los que sigue leyendo a Umbral, pero quizá al Umbral más desconocido como autor. Es decir, no al Umbral de los periódicos, que, ojo, hay recopilaciones de artículos que tienen mayor tensión, mayor atrevimiento y mayor adorno literario que la gran parte de los artículos que uno puede espigar por ahí, ¿no? Pero respecto al Umbral escritor, yo creo que hay un Umbral francamente desconocido, que es el Umbral
el umbral lector, es decir, el umbral autor de libros sobre Valle Inclán, sobre Lorca. Hay un libro extraordinario de umbral titulado Lorca, poeta maldito, cuando no tanta gente hablaba de Lorca aquí, y que es un, en fin, que es un ensayo lírico de, en fin, de lector de poesía, que era lo que Umbral era esencialmente, de ahí que toda su prosa, la de prensa y la otra, esté siempre nutrida, ¿no?, hinchada de hallazgos puros de poeta, porque el poder metafórico, la percusión de la metáfora en Umbral es extraordinaria siempre, incluso en los artículos periodísticos. Y luego hay un Umbral no narrador, pero el umbral de las memorias de Madrid, la trilogía de Madrid, que, o libros de la propia memoria, la vital, el libro dedicado a la madre, el hijo de Greta Garbo, por supuesto Mortal y Rosa. Hay otro libro rarísimo que es de, prácticamente de poemas en prosa, del que yo hablé muchas veces con él y que en este documental se recoge, que es Arte de lejanías, un libro tristísimo, crepuscular, de un umbral ya orillado de todo. Y yo creo que esos libros, y yo lo veo en gente joven, cuando le descubren, se envician de umbral, que es el gran riesgo de ser lector de umbral. Antes señalaba Sergio que hay mucha gente contaminada por lo venenoso de la escritura de umbral. Él sostenía además que había que envenenar al lector, es decir, que había que proliferar tanto, que había que escribir tanto para que la gente consumiera mucho de ese escritor. Él ponía el ejemplo de Pla, de Josep Pla, ejemplo que no tiene demasiado que ver con umbral, salvo en algunas cosas, pero él era invasivo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que sí hay una gran parte de la obra de umbral, no la obra rápida, sino esa obra lírica de introspección que algunos, intentando denostarle, la han llamado...
Sí, Sergio, por ejemplo.
Obra de estilista, pero creo que es...
A ver, Rubén, libros, Rubén, tú si quieres... Libros, si quieres polemizar con Ángel Antonio,
no, es que...
siéntete libre de polemizar tú, pero...
No, pues que no.
Yo lo que quiero es polemizar en general. Polemizar.
No, pero polemizar.
Me lo han dicho. Con tus propias palabras, este programa necesita más polémica. Sí.
No, no, pero yo bien, no, ¿no? Cuando, Sergio, me refiero... No, en absoluto. A mí es la parte que me interesa de Umbral. Yo no creo que... creo que el barroquismo de Umbral a mí me interesa menos en las columnas, por ejemplo, ¿no? Y creo que es... Además, porque las columnas de Umbral creo que son difíciles de entender sin contexto. Es decir, que son columnas para ser leídas en el día y probablemente tres días después tienen otro impacto. O sea, tienes que estar metido dentro de ese mundo para poder entenderlo. Pero los libros sobre escritores, el de Valle Inclán, de Los botines blancos de Piqué, el de lejanías, todos...
La anatomía de un dandy,
esos son maravillosos. O sea, y creo que además es el umbral, que es verdad que se puede leer hoy. Lo que no estoy tan seguro es que se lea. Quiero decir, creo que es un escritor en buena medida, por las razones que sean, ¿eh? Probablemente porque la muerte pesa mucho. Porque creo que un escritor que sostiene con su obra, con su propia persona y su propio personaje, en el momento en el que el personaje desaparece, su obra se diluye, porque hay una simbiosis tan grande entre ambas que es muy difícil que llegue al público, ¿no? Y el público se desentiende por las razones que sean, por muchas, pero es verdad que esa parte, hay una parte urgente y una parte muy coyuntural de la obra de Umbral, pero hay una parte solidísima que además está muy vinculada con Proust. La trilogía de Madrid habla mucho, hay unas referencias a Proust constantes, ¿no? Cuando está hablando está rodando por los alrededores de Madrid, por los barrios de Chabolas, y hace ese juego de hablar de la miseria como si fuera algo aristocrático, y eso es maravilloso.
Lo friolero que era también, se parece a Proust.
A propósito de Proust, su columna del Mundo se llamaba Los placeres y los días, es un homenaje. Ángel Antonio, no queremos deteriorar más tu reputación teniéndote más tiempo entre nosotros.
No puedo caer más bajo.
No, o sea, pero por eso, como no puedes caer más bajo, tenerte sobreexpuesto a este programa creo que tampoco te beneficia del todo. Te mandamos un gran abrazo. Seguiremos hablando de Umbral en tu ausencia.
Igualmente.
Y que sepas que te tenemos muy presente, ¿eh?
Claro que sí, yo a vosotros también. Os mando muchos abrazos.
Un abrazo, Ángel Antonio. Un abrazo.
Chao.
Isabel Rosa, ¿habéis visto el documental?
Sí, yo sí lo... Sí, perdona, Rosa.
No, que esta mañana he dicho que Lola Flores le llamaba el constipaillo cuando Raúl... porque Raúl del Pozo se le llevaba a toda esta gente a sus programas, ¿no? Y ella le decía a Raúl del Pozo, estoy harto de que me traiga filósofo. Y le llevaba a filósofo a los que ya no le apetecía hablar, pero con Umbral sí, y le llamaba el constipaillo por esa voz, ¿no? Y entonces Umbral era tan folclórica como ella, es decir, era un señor del artisteo. Estoy hablando de Umbral más que del documental, porque bueno, el documental, pese a las grabaciones con el hijo y todo ese tipo de cosas que sí que son reveladoras, tampoco te cuenta nada que no sepas, probablemente no lo sabían los dos autores del documental, pero la gente en general, ya digo, que salvo que era rubio cuando llega a Madrid. Y yo me acuerdo que Marcé decía, hablaba de la prosa sonajero de Umbral, ¿no? Que las frases eran más importantes que las ideas. Que la ironía, que los juegos de palabras, las negritas, eran más importantes que el fondo. Y yo en eso tampoco entiendo demasiado las críticas. Y Jorge Guillén le reprochaba jugar y juzgar a la vez. ¿Y qué hay de malo en eso? Es decir, sobre todo, y me estoy refiriendo al columnismo, desde luego. Y que él le reprochaba también a Fernando Vizcaíno, claro, el subdiccionario de autores no hablaba, yo creo que solo de Manuel Alcántara habla bien, ¿no? Entonces le reprochaba a Vizcaíno, que encontró su gran tema, a Vizcaíno Casa, a partir de 1975, porque espero que todos nuestros oyentes sepan quién es Vizcaíno Casa, y era un señor que hablaba mucho de Franco y de al tercer año resucitó y cosas así, ¿no? Pero él mismo era cronista de la transición. Es decir, él también encontró ahí un filón. Sí. Y yo, es verdad, ha dicho Ángel Antonio que hay compilaciones de artículos. Yo tengo un libro que salió en 2015 que se llama El tiempo reversible, que tiene artículos desde el año 76 y que leo con mucho gusto y puede que haya algo de lo que no te acuerdes, pero es que si te hablan de la pasionaria y de su nieta, lo buena que está su nieta y cosas así. Bueno, él dice, qué chavala. Dice que pasionaria.
Pasionar. Con criterio para
no terminar. Claro,
tú,
evidentemente.
Tú cuando haces una selección, claro, pero si tú leyeras al azar, muchos no los entenderías hoy día, sí. Incluso habiendo
hombre, claro,
aquello,
pero si tú haces una recopilación, tú sabes que aunque pongas claro. El escándalo del BOE, del papel del BOE, por lo menos hay gente que se acuerda de eso. Y si no te acuerdas, lo aprendes. Es decir, lo bueno de esos artículos, ya te digo que son desde el año 76, con lo cual son artículos del País y artículos del Mundo, son un material histórico tan necesario como poco fiable. Es decir, tienes que tener en cuenta que es un artículo de opinión. Y evidentemente lo mejor de Umbral, y volviendo al principio, es lo que tiene de folclórica del columnismo. Es decir, yo lo que se le reprocha, no entiendo que se le reproche, y desde luego me interesa mucho más el Paco Umbral columnista que el escritor, pese a que yo soy un adolescente que ha leído Los helechos arborescentes, y ahora es que no me cabe en la cabeza que yo me comprara ese libro y me lo leyera, porque me lo compré, no me lo encontré por ahí. O sea, pero yo no me interesa el Umbral escritor de libros. Ya digo que Mortal y Rosa y El ser de lejanías son fundamentales para conocer a Umbral, pero sí el Umbral columnista, incluso leído hoy. O sea, ese Umbral que te habla de Isabel Tenaille o de Ramoncín en su época, o que te dice eso de los obispos, etarras o no. Él tiene muchos hallazgos y yo no creo que no haya ideas. Y si no hubiera ideas, pues mejor que haya hallazgos y no ideas que ni hallazgos ni ideas.
Dice Trapiello que Umbral es que lo personal, que eso que siempre hablaba de él y de las cosas que le interesaban a él. Y creo que la analogía que hacía era como que era con un autobús de línea, o sea, que te subías o no te subías, pero siempre tenía el mismo recorrido. Y evidentemente hay gente, pues eso, que coincide con él en época, pues como Ángel Antonio, compañero Raúl del Pozo, que aparece en el documental, que se suben o se bajan en función de cómo tengan el día. Y luego cada uno, como decía Rosa, pues tiene una... Yo sí tengo una experiencia personal, yo crecí con el Umbral personaje, o sea, con ese que dice Ángel Antonio en el documental, que a lo mejor solo conocen la gente que solo ve la televisión y no lee, ¿no? Que lo dice con toda la gracia. A mí ese momento me hizo mucha... Hay muchos momentos muy graciosos también en el documental. Pero era inevitable. O sea, Umbral en esos años es que no podías no tenerlo presente a todos los niveles. A mí en la dimensión escritor me interesa... Yo no lo he leído mucho. He leído el libro de Lorca, precisamente sí lo he leído y me gusta mucho. Me parece fantástico. Es una comparación del romancero y de poeta de Nueva York. Es un libro estupendo. Pero por circunstancias, lo que más he leído de Umbral es las crónicas, las recopilaciones de crónicas de artículos de sociedad. O sea, no tanto estos de los que hablabais, sino que fue por un,
los
digamos, una época de...
Los de Negritas,
sí,
¿no?
De, eso es, lo de Negritas, de documentación. Tengo uno que recuerdo un título que es crónica de la gente guapa o de esa gente guapa o algo así, que, es, sí. Que tenía como un subtítulo como Memorias de la JET. Y yo lo disfruté muchísimo. Y por ciertos elementos que estábamos hablando de, también en el programa de esta mañana, que tienen que ver con la dimensión de umbral, de ese umbral casi Truman Capote, de estar en todas las salsas y estar traicionando todas las confidencias y al mismo tiempo estar describiendo un mundo, a mí me resultó súper útil. O sea, yo lo leí como documentación para una cosa que estaba escribiendo de los 80 y me parecía él el personaje más interesante quizá dentro de toda esa mezcla. Al mismo tiempo que era muy divertido, digamos, participar de esa mezquindad suya. No es moralmente aprobable, probablemente pero era muy divertido. O sea, era muy malo, o sea, tenía muy mala baba y era digamos, se comportaba muy mal. No puedo imaginarme lo que es. Yo no he leído las memorias eróticas, pero eso tiene que ser tremendo. Por lo que me han contado, digamos, ahí pues es de verdad, hay muchos secretos traicionados. A mí eso, claro, cuando lo ves con cierta distancia, es muy elocuente y es muy aprovechable cuando estás intentando dibujar todo eso y ver a ese Capote, iba a decir, pero creo que además la pensé en Capote por las similitudes en ese entorno social, pero creo que Raúl del Pozo
aquí es más Trapote que Capote
momento. No, pero creo, fíjate que lo pensé y luego digo, pues igual esto se ha aburrido a alguien más, y efectivamente creo que está en el prólogo de la noche que llega al Café Gijón. Creo que Raúl del Pozo en alguna edición lo menciona también, que también tiene algo de eso, que era pues es verdad, mezquino, pesetero, borde, desagradable, traicionero con a veces con eso, con las confidencias y con los secretos.
No,
a mí
a
eso
veces
me
constantemente.
Me interesa mucho como personaje, y el documental profundiza en eso que decía Ángel Antonio, en desvelar lo que había detrás de ese personaje, y lo engrandece y le da además ese pozo, no solamente con la parte de Pincho que es el clímax emocional y de verdad, y que estás con la lágrima todo el rato al borde, y es súper efectivo en lo narrativo en la película, pero también con el tema, con una cosa que me interesa mucho, que es el tema del padre, que es a partir del artículo de Havois y de todo lo que apunta de que está parapetándose en su propia inseguridad permanentemente durante toda su vida, intentando esconder esa historia y presentándose como un farsante para no tener que dar explicaciones sobre la realidad. Todo ese personaje es el hallazgo narrativo de esta anatomía de un dandy y convierte para gente que no convivió con umbral y que nunca se ha interesado, le convierte incluso después de muerto en un personaje que, pues eso, como el Cid, sigue caminando pues después de haber fallecido hace unos cuantos años.
Yo creo que el gran mérito, el gran logro del documental es entender la figura, la complejidad de la figura desvalida de umbral, que no deja de ser un niño expósito, un niño abandonado por su padre, que se dedica luego a asesinar a todos los padres que se va encontrando por el camino, como buen pícaro, un superviviente, alguien que se abre paso prácticamente a codazos, ¿no?, para conseguir su sueño, pero que además tenía una enorme fragilidad interior y que está herido de muerte por la muerte de su hijo, que es lo único importante que le ha pasado en su vida, a alguien además cuyo padre le ha abandonado. Para él ser padre era algo importantísimo, que es que esa dimensión no hay que olvidarla, ¿no? Para él es algo revelador. Entonces, la pérdida del hijo le es una herida atroz de la que nunca se recupera. Eso está muy bien contado, pero sobre todo el mérito que tiene es que todas esas cosas los lectores de umbral ya las sabíamos. Es decir, todo eso, toda esa verdad de umbral, esa verdad que no se dejaba atrapar en el personaje, que estaba oculta detrás de un montón de máscaras de famoseo, toda esa verdad aparece prístina en sus libros. Tú cuando lo lees, te te aparece constantemente el niño desvalido, el niño huérfano, el niño que está siempre a la greña peleándose con los padres putativos que le van saliendo, uno de ellos Camilo José Cela, que es el padre que le aparece en el Café Gijón, que le acompaña en su carrera literaria y que cuando se muere él le remata con un libro, ¿no? Le remata con un libro donde ve que no hay ningún tipo de piedad. Eso está muy bien contado. Revela una comprensión enorme de un personaje que se había ocultado a la vista de todos. Que es que, pues, si tú quieres conocer a Umbral, y esa es la conclusión, y vale para cualquier escritor, yo creo que vale para cualquier gran figura de la literatura, su vida está ya contada en sus libros. A él lo vas a entender en sus libros, es donde mejor expresado está. Y cualquier buen lector de un escritor conoce de una forma íntima y rotunda a ese autor y a esa figura. Y eso es lo que han hecho estos chicos con este documental, llevar su lectura comprensiva y profunda del libro a una biografía, a un documental biográfico que para todo aquel que no ha leído Umbral puede entender la dimensión enorme del personaje.
Pero queda claro que no es un dandy, que es un mamarracho.
Bien, esta sí, conclusión...
Eso forma parte.
Estoy por llamar a Ángel Antonio Herrera para ver si por aquí recuperamos... Este programa tiene que ser polémico, sobre, por favor. Mamarracho. Un mamarracho me parece digno de...
Pero si ¿sí? Es que quieres polémica no, por pero, delegación, Rubén.
No, al barro.
Yo quiero un teléfono de aludidos. Yo quiero convertir esto en un escándalo. No sé, no salen las cosas, no salen. Decía Isabel,
sobre
perdona.
La observación y la comprensión del personaje, creo que, y aparte por hacer una punta cultureta en toda su extensión, el documental de Charlie Hernáiz y Alberto Ortega gestiona, como decíamos antes, fenomenal el pulso emocional. Y creo que alcanza un momento de extrema delicadeza en la narración de Gistau, yendo al hospital a ver al Umbral que ya se acaba, y él como fan, y como amigo, pero sobre todo como fan, lo ve en la distancia como ese anciano derrotado que además ya no puede mantener el artificio y que está expuesto en toda su decadencia. Y él, con ese buen ojo, se retira y no hace la visita de rigor, prefiere, porque sabe que él no le va a gustar que le vea así, él quiere mantener su farsa hasta el final. Creo porque por todo lo que engloba, que sea Gistau quien lo cuenta, es uno de los momentos más emocionantes del documental, me pareció, y eso es un hallazgo real de quien lo está contando, y este documental es fantástico, la verdad.
Sí, hay que recogerse en ese momento, verdad, de conmoción. Porque además no lo esperas, ¿no? No porque sí, no estuviera Gistau en el contexto del umbralismo ni de la admiración a Umbral, sino porque casi lo dabas por descontado que no aparecería, ¿no? Y es muy emocionante el momento.
Está muy bien emplazado en el arco narrativo, es perfecto, o sea, cae en el momento en el que tiene que caer, es muy bonito.
Sí. Bueno, vamos a recurrir al sustento de nuestras marcas comerciales que hacen posible, entre otras cosas, pagar vuestros elevadísimos sueldos.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Correr nos hace sentir más libres. Cuando sientes que flaqueas, sacas fuerzas para seguir adelante. Porque nada nos va a parar. De la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, llega la segunda carrera nacional Ponle Freno Virtual. Los próximos 12 y 13 de diciembre, correr salva vidas. Inscríbete en ponlefreno.com, descarga nuestra app y comienza a entrenar. Toda la recaudación irá destinada a víctimas de accidentes de tráfico. 200.000 personas ya hemos corrido por la seguridad vial. ¿Y tú? Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
Muerte de Maradona, queridos culturetas, aquí tengo el guión de Carlos Zumera, ha sorprendido a Miguel Venegas en su tercera semana de permiso de paternidad, Le mandamos un abrazo a él, a la madre y al pequeño Ibai, así se llama el muchacho. No hay problema porque Miguel, lo recordaréis, ya nos había hablado de Maradona en este espacio de radio y hace poco, un año. La pieza, como podéis comprender, sigue teniendo toda vigencia, menos por el aspecto más luctuoso. Así que para hablar de Maradona, mejor hacerlo con el criterio de Miguel Venegas.
Hace 22 años, más o menos a esta hora, Argentina despedía a Maradona y ni siquiera lo sabía. Fue en otro loco River Boca que ganó el Pelusa, solo que el Diego jugó solo la mitad del partido y se fue cuando su equipo perdía por 1-0. Pero Maradona ganó su último clásico en el Monumental y en casa del enemigo, donde vivió casi toda su vida. Maradona es hoy un gran símbolo de lo que los no futboleros detestan del deporte de masas. Un tipo destrozado en cuerpo y mente, peleado con todo y rodeado de un séquito de conseguidores, filtradores, aduladores y auténticos religionarios, nada más alejado de la cultura europea. Pocos recuerdan su paso por la Universidad de Oxford. Sí, allí fue a dar una charla en 1995. Había sido sancionado ya dos veces por consumo de drogas, pero el auditorio se llenó con más de 1,000 culturetas, los que cabían para escuchar a un futbolista. De hecho, hubo que colocar pantallas gigantes en el patio porque se desbordaron todas las expectativas. ¿Quién iba a pensar que una universidad inglesa con pedigrí iba a recibir mejor a este pequeño futbolista que altos personajes como Reagan, Gorbachev o la misma reina de Inglaterra? «Soy un ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer», les dijo. Pero Maradona ya había enamorado la cultura desde el barro. Benedetti le dedicó un poema. «Le has ganado hasta tu sombra, aleluya». Galeano escribió que Maradona era adorado por ser un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Calamaro le escribió canciones. Se podrían hacer enormes listas de música, montañas de libros, horas de largos y cortometrajes, mientras Amazon está, por cierto, rodando una serie con su vida. Maradona tiene todo un barrio en el viejo Nápoles, donde los muros tienen su cara y no es difícil ver pequeños altares con la imagen de San Gennaro y la del 10, que le dio dos ligas a la ciudad. Hasta los muros del cementerio fueron profanados en su día por los amantes de Maradona. «Lo que os habéis perdido», les escribieron a los muertos. En fin, Maradona es hoy más que nunca imposible de entender, pero muchos aún ni siquiera lo intentan. Por cierto, el miércoles es la Navidad de la inglesa maradoniana. El Diego cumple 59 años, así que poneos guapos.
De luto nos ponemos para convivir con la noticia de esta, no digo sorpresa, pero desde luego sí desgracia. Y me impresiona bastante, bueno, aparte de las escenas de idolatría, que solo puede provocar un ídolo, sino un poco las lecturas, ahora hablamos sobre ellas, exageradas en todas las direcciones. La más pintoresca es convertir a Maradona en un maltratador, ¿no? Este sería un poco el resumen de su trayectoria. Y la otra es atribuirle responsabilidades por los que no se le puede atribuir responsabilidades. O sea, hemos visto estos días convertirlo en un dios, que creo que en ese sentido hay bastantes motivos para creerlo. Insisto en el verbo creer. Y después también en una especie de leyenda, de figura libertaria, y en función de esa leyenda, responsabilizarlo de haber sido un mal ejemplo, ¿no? Y como si tuviera que ser ejemplo de nada, ¿no? Y como si un futbolista que nos ha hecho tan felices, por cierto, en el campo, tuviera que acarrear con la responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿no? Ya sabéis que en este sentido soy implacable y no tolero que un futbolista eduque a nadie, ni tiene por qué hacerlo. Que para eso está la universidad, el colegio, la familia, y no, y no el jugador, ¿no?
Y sabemos, no sé, me resulta más sorprendente... Sí, no, decía que me...
Perdona, es un dios pagano.
Sí, es un dios pagano, sí.
Es un dios pagano y los dioses... Pero los dioses paganos no son ejemplo nunca, no son como los dioses posteriores. Los dioses paganos son como Zeus, son gente que saquea, son cabrones, volubles, caprichosos, niños mimados. Eso es un dios pagano. En ese sentido, Maradona cumple todos los requisitos de dios griego.
Sí, sí. A mí lo que me hace gracia de todo esto, divinización, y es la apropiación que hace cada uno y cómo arrima el asco a su sardina. Maradona era un dios. Y era un maltratador, ha dejado documento gráfico, pero no era menos maltratador por sus posiciones políticas, que a mí es lo que me tiene completamente pasmada. O sea, el hecho de que se enjuicie con más o menos severidad dependiendo de tus afiliaciones políticas, sí. Eso sí que me deja perpleja. O sea, o eso no es, o es o no es, pero no puede no serlo.
un tuit de Izquierda Unida donde sí, se hacen autocrítica. ¿Lo has visto? Que hace, pues, adiós, claro, que sale una foto con Fidel Castro y luego se rectifican.
Sí, sí. Es que esa es la escena perfecta de lo que estamos discutiendo y hablando.
Claro.
Es Izquierda Unida que elogia a Maradona en su amistad con Fidel y abrazando la doctrina del castrismo, y luego se dan cuenta de que espera un momento que no va el tratador y ponemos otro para decir, ya, pero tenía sus cosillas.
Además es que eso
es de un patetismo, de verdad.
No, no, que es que hay vídeos, está documentado, o sea, es que, en fin, no sé. Y eso no, no le quita, digamos, condición divina, todo lo contrario, como decía Sergio.
Maradonianos somos por generación, Rosa, pues tú también,
sí,
JF,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente, yo soy de las que creo absolutamente que es el mejor jugador, porque no,
claro,
ni porque Di Stéfano y Pelé no han tenido a Gentile y a Goicoechea adelante, o sea, no han tenido ese fútbol.
Carnicero Goicoechea.
Y Messi no ha ganado un mundial, o sea, que y ha ganado las competiciones con el Fútbol Club Barcelona, no la liga con el Nápoles.
Sí.
O sea, me parece de una superioridad con respecto a los demás, sin ningún lugar a duda.
Yo creo que eran dos épocas muy, muy distintas y compararlas es complicado en el deporte. El recuerdo de la mano de Dios, eso es, yo acabar la selectividad, llegar a casa y verlo. Y alucinar con ese gol y con el otro en el que regateó a media Inglaterra. Yo creo que eso no se nos puede borrar de la memoria nunca.
En esta relación pagana, desde luego no había ciudad más propicia que Nápoles para ejercer ese posición divinizadora. Por la tradición pagana, por la antigüedad del propio Nápoles y desde luego por el arraigo que Maradona consiguió allí. Contaba Miguel la anécdota de lo que os habéis perdido en el cementerio, pero hay una calle que es San Gregorio Armeno, donde se consolidó la costumbre de los belenes y donde a Maradona ocupa el sitio del niño, obviamente, en el propio Belén napolitano. Y hay templos por las esquinas de devoción, de identificación con lo que Maradona fue para una ciudad, ¿no?
Y la, y la identificación la de Maradona que...
sí.
con ellos, es decir, cuando, sí, sí, Berlusconi, sí. Cuando Berlusconi lo quiere fichar para su equipo, él dice que no, que él tiene una vinculación con el sur de Italia y que se queda en Nápoles.
Sí.
Es que esa imagen del Maradona joven, pelusa, recio, ganando el Mundial es la que trascenderá y la que está asociada a incluso a gente que no lo vive al tiempo, a esa emoción de además también de la gesta que supone, que no es ninguna tontería, para Argentina en ese momento. Es muy emocionante y verle jugar es un auténtico espectáculo, ¿verdad? Es realmente una obra de arte.
Hoy vamos a hablar de un libro, de la música, una historia subversiva de Ted Gioia. Un libro que me daría, yo creo que para llenar mis secciones en la cultureta, no solo lo que queda de temporada, sino puede que incluso toda mi vida. Pero no os asustéis, porque yo hoy me voy a limitar a la verdadera revolución de la música en el siglo XX, el paradigma del leitmotiv del libro de Ted Gioia. Porque el autor insiste en que cada movimiento musical nació de los más desfavorecidos, de los alborotadores e insurgentes, antihéroes, dice él, y que posteriormente fue siendo asimilado una y otra vez por las clases más favorecidas, por el sistema. Aunque esta revolución de la música del siglo XX, a la que yo me refiero, arrancó en realidad unos siglos antes, con el desembarco de los esclavos africanos en el sur de Estados Unidos. Además de ser una mano de obra gratuita, los esclavos negros eran utilizados como fuente de entretenimiento en espectáculos teatrales y musicales. Y el primer estilo al que dieron lugar fue el ragtime, que es lo que suena de fondo, un estilo con mucho ritmo, para bailar en locales de dudosa reputación, con una alta dosis de sexualidad. El más prestigioso fue Scott Joplin, sus partituras se vendían como rosquillas, y ese antecedente del gramófono, llamado pianola, también reproducían esas partituras en los locales cuando no había música en directo. Esto es Maple Leaf Rag, su número más conocido, y podemos encontrar su rastro evolutivo en el considerado el primer blues. Este es el San Luis Blues de W.C. Handy, autoproclamado patriarca del blues. Su estatua, trompeta en mano, preside una de las zonas más emblemáticas de Memphis, y este sonido es algo que no creo que actualmente asociemos nadie al blues, aunque así se definía y se interpretaba en salas de baile por orquestas. Se incorporaba también a los espectáculos de vodevil, y se vendían sus partituras, por supuesto. Bessie Smith, Ma Rainey y otras cantantes acompañaban con su voz a esas orquestas. Pero en realidad, W.C. Handy escribió este blues inspirado por un tipo anónimo, de raza negra, por supuesto, que en una estación de tren de Mississippi deslizaba un cuchillo por la tensa cuerda de un primitivo instrumento conocido como diddly bow. Era un sonido mucho más primitivo y rural, del que el arqueólogo Charles Peabody ya habló en 1901, porque estaba haciendo unas excavaciones en el delta del Mississippi y se lo escuchó a unos lugareños. Ese sonido estaba mucho más cerca del de Son House. Junto a Blind Lemon Jefferson y otros pioneros, Son House sentó las bases del blues rural que nos ha llegado, tocando en los juke joint, los garitos de las plantaciones, eso sí, con su guitarra acústica, porque apenas llegaba allí la electricidad y todavía faltaba un poquito para disfrutar de la guitarra eléctrica. Los bluesmen empleaban el bending, una técnica que consiste en apretar las cuerdas moviéndolas de arriba abajo, e introdujeron con él sonidos que no pertenecen a esas escalas convencionales que ayudó a definir Pitágoras y que tan magistralmente cuenta Ted Gioia en este libro del que vamos a hablar hoy. Eran técnicas poco canónicas que posteriormente se extendieron al jazz, al rhythm and blues, al rock and roll, y actualmente la principal estrella del blues rural es Robert Johnson. Este discípulo del Son House fue un estudioso de todo lo que habían grabado en los años anteriores y se convirtió al blues en algo más accesible. No sé si decir más refinado, pero sí que tenía una técnica con la guitarra increíble, novedosa, que muchos atribuyeron a un pacto con el diablo, una especie de nuevo Fausto. Desgraciadamente, Robert Johnson grabó muy pocas canciones a finales de los años 30 y murió envenenado con 27 años, probablemente por el marido celoso de uno de sus amantes. Y algo que omite Gioia en su libro es que sus canciones quedaron prácticamente en el olvido hasta que a principios de los años 60 las rescató Albert Hammond Jr., que fue el mismo tipo que descubrió previamente a Billie Holiday y después a Bob Dylan y Bruce Springsteen, entre otros. Pero llegó la edición del disco The King of the Delta Blues Singers, que emocionó e inspiró a toda una generación de músicos británicos, y Eric Clapton, los Rolling Stones y Led Zeppelin se encargaron de engordar, o más bien crear, la leyenda de Robert Johnson, esa que nos ha llegado. Y vayamos con otro de los hijos del blues rural, el jazz. El blues rural nació antes, pero ese blues orquestado que hemos escuchado antes de W.C. Handy nació prácticamente a la vez que el jazz, y lo hizo en Nueva Orleans, en la ciudad que más culturas se mezclaban. Adoptó los ritmos sincopados del ragtime y Buddy Bolden fue su principal estrella. Surgían además las improvisaciones de los instrumentistas sobre las partituras. Desgraciadamente no hay grabaciones de Bolden, así que he recurrido a su partitura, interpretada por el gran Wynton Marsalis, para la banda sonora de su recomendable y homónimo biopic, Bolden. Esta canción se llama, o este tema, se llama Funky Bat, que podríamos traducir como culo apestoso, y que volvía loco a su público cuando la interpretaba. Y ahí redundamos en la teoría de Gioia acerca de lo mundano en las revoluciones musicales. Y vamos a refinarnos un poco. También en Nueva Orleans destacó Louis Armstrong. I see trees of green. Este hombre, este gran trompetista, ayudó a popularizar el jazz y su voz cobró un especial protagonismo y comenzó a darse más importancia a los solistas que a las orquestas. Y me despido con otro maestro del jazz de los años 30, Duke Ellington, otro de los mayores culpables del éxito del género, antes de que en los 40 llegase el bebop y perdiera la popularidad y se convirtiera en algo más cultureta, más exquisito y a la vez más rebuscado, de músicos más virtuosos, como los que ya hice sonar esta temporada, Charlie Parker, Thelonious Monk, Pedro Iturralde. Pero esa es otra historia a la que sin duda volveremos. Ahora nos quedamos con Duke Ellington y con el libro de Ted Gioia. Thank you.
cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El libro de Ted Gioia, decía JF. Vamos a empezar por el principio. Y el principio de toda la vida es Johann Sebastian Bach, el músico de cabecera de Alemania, con permiso de Beethoven, el de la cultureta, sin permiso. Se supone que uno apolíneo y el otro dionisiaco, Beethoven Bach, el aseado y el ascético Johann Sebastian, respecto a la iracundia de Ludwig. Pues no, Bach no era el yerno perfecto. Sabemos que tuvo más de 20 hijos, pero a lo mejor lo que no sabíais es que Bach pasó un mes en la cárcel, que una vez sacó un cuchillo durante una pelea callejera con un colega músico que abusaba del alcohol. Tras un viaje de 2 semanas, Bach le pasó a su iglesia la factura por la cerveza que había bebido y la cantidad que reclamó, que valía a 30 litros, y que su contrato con el duque de Sajonia incluía una cláusula en la que se decía que podía disponer de cerveza libre de impuestos en la fábrica del castillo. Quizá tampoco sabíais que Bach fue acusado de reunirse con una mujer desconocida y soltera en la tribuna del órgano, o que tenía fama de ignorar ciertos encargos sin dar explicaciones ni pedir disculpas. En efecto, Bach, el músico de las mil misas, fue un transgresor de su época. Y a propósito, os leo lo que escribe el crítico musical americano Ted Gioia. Estos artistas generan escándalo en su tiempo, pero se convierten en leyendas en una fecha posterior a determinar, cuando las instituciones que ostentan el poder se apropian de sus legados y los reinterpretan para respaldar los relatos sancionados. La función del historiador de la música debería ser sacar a la luz este proceso de rehabilitación, pero para algunos resulta demasiado tentador, tal vez irresistible, ayudar a transformar la biografía de un provocador problemático en un monumento al nuevo statu quo. Y esta es exactamente la tesis del libro La música, una historia subversiva, que escribe el propio Ted Gioia, que ha traducido la editorial Turner, y que abunda en esta idea de que la fuerza motriz de toda la historia de la música, desde las cuevas prehistóricas hasta los cantantes de trap, son los transgresores, que terminan siendo aceptados y celebrados por el sistema. Bueno, como quiera que el libro trasciende las 500 páginas, el primero que se lo ha leído es Sergio del Molino.
Bueno, trasciende por poquito, ¿eh? No llega a las 600 y además el resto son notas. Pero se lee, es verdad que se lee con mucho agradecimiento, porque está muy bien escrito, está muy bien contado, muy bien traducido por Mariano Peirou, por cierto, y creo que yo ya tiene un sentido de la narración y está además salpicado de anécdotas y salpicado de personajes muy, muy, muy interesantes. Así que a pesar de que es una historia alternativa de la música, desde los orígenes de la humanidad, desde la prehistoria, desde que se hicieron los primeros instrumentos con huesos y pieles de animales, hasta el reggaetón y el trap, hasta la actualidad, o sea, es un libro muy, muy, muy ambicioso y muy riguroso académicamente. Se lee de verdad con mucho placer, con enorme placer. Yo recordaba al principio cuando veía la tesis del libro de Ted Gioia, que las has resumido muy bien, Rubén, de cómo los transgresores van siendo asimilados con el sistema a veces siglos después, a veces tiempo después de su muerte, ¿no? Y cómo la música empieza siendo como una bofetada enorme a las convenciones sociales y a lo que es aceptable en su tiempo y acaba siendo pues lo comercial. Creo que el ejemplo, uno de los grandes ejemplos, hay miles de ejemplos en el libro, cientos, pero uno que me venía constantemente a la cabeza es un libro de Theodor Adorno y Max Horkheimer, sí, que es un canon de la filosofía del siglo XX, que se titula Dialéctica del Iluminismo. Y es un libro que va contra el jazz, contra el cine, contra la cultura de masas. Es un libro que fue muy leído por los marxistas, por cierto, que sí, para decir que sostener sus tesis de que todo el entretenimiento era alienante y era el opio del pueblo y demás. Y es un libro que estaba escrito contra el jazz, que se consideraba una música tremendamente amoral y aberrante y embrutecedora de las masas, sencillamente porque usaba la estructura, usaba el recurso de la síncopa, porque estaba toda sincopada y no se adscribía a las armonías y a los sistemas tradicionales o vigentes de la música que se consideraba aceptable por parte de Theodor Adorno. O sea que incluso gente que se tenía a sí misma por revolucionaria, en realidad en cuestiones musicales siempre han sido muy conservadores. Hoy el jazz está considerada pues la música oficial, ¿no? La música más respetable de todas, pero no siempre lo fue, en el nacimiento no lo fue. Y a mí es un libro que me interesa mucho en la parte antigua, porque es de lo que menos sabemos y donde más te sorprende. Cuando te habla del punk, cuando te habla del siglo XX, cuando te habla incluso del jazz, pues son historias que yo creo que más o menos cualquier persona que haya escuchado un poquito de música pues conoce más o menos, ¿no? Porque tampoco entra a profundizar en muchas de ellas. Me ha sorprendido mucho el capítulo de Beethoven y el capítulo de Bach, ¿no? Donde se les presenta como una historia alternativa, ¿no? En lugar de ser los señorones que ya convertidos en bustos en piedra eran verdaderamente elementos marginales y molestos en su época, que poco a poco fueron asimilando. Pero a mí me ha gustado mucho una historia muy bonita de la Edad Media medieval, que creo que es muy representativa de lo que quiere contar Ted Gioia y que en la que encontramos muchos rasgos actuales. Cuenta que, hablando del amor cortés, de que todos los que hayan estudiado literatura saben lo que es, ¿no? Esa poesía provenzal, lo que hacían los juglares, lo que hacían los trovadores, esa idea del caballero romántico que marcó la poesía europea en la Edad Media, dice que está bastante documentado que todo eso eran formas musicales y poéticas que venían del mundo islámico y concretamente venían de los esclavos. Él siempre insiste mucho en que los esclavos han sido los grandes innovadores musicales siempre, ¿no? Porque eran gente que la única libertad que tenían era poder cantar y poder tocar música. Entonces esa la ejercían y esa música molestaba mucho y se iba incorporando. Y había unas esclavas en femenino, unas esclavas islámicas que se llamaban Quillán, servían, eran entretenedoras, eran cantantes que muy populares en el mundo islámico y eran muy populares pero también muy repudiadas por la moral convencional, porque escribían y cantaban canciones de altísimo contenido sexual. Se conservan muy poquitas, se conservan apenas unas pocas. Ted Gioia documenta todo esto por las diatribas que había, porque encuentras textos de moralistas que condenaban esa música y por eso sabemos que existía, porque no quedan ni grabaciones, ni partituras, ni letras, ni nada. Pero de lo que cantaban los Quillán sí que ha quedado algún testimonio escrito, sí que ha quedado alguna canción, y recoge una que dice que era muy popular en el mundo islámico, o sea, en la Córdoba de entonces, en Al-Ándalus, que se cantaba en árabe y traducida, la traducción que pone de los tres versos que se conservan dice: no hay placer en un amante inalcanzable. Oh, multitud de amantes, qué abominable es el amor si la polla del amante está flácida. Y esto era lo que gustaba y lo que les divertía a veces a las élites también, a las élites islámicas, pero eran muy censurados evidentemente por los imanes. Esto evidentemente está contando el reggaetón, está contando el trap, está contando la música que ofende a la moral pública, pero que con el paso del tiempo se convierte en una cosa edulcorada, inofensiva, que puede cantarse en misa, que puedes escuchar con tu madre, ¿no? Y que deja de ser profundamente peligrosa. Pero es un leitmotiv que se repite a lo largo de la historia constantemente, ¿no? Eso es lo bonito del libro, ver cómo todo ha sucedido ya, cómo está el eterno retorno, como cuando tú lees diatribas contra el reggaetón y el trap, son las mismas diatribas que se escuchaban en Mesopotamia contra los poetas que que hablaban y bailaban de forma completamente obscena, ¿no? Y eso es
me ha parecido
precioso. O contra Elvis por mover la pelvis, ¿no? Claro, sí. Como movía. Era exacto, es una constante en la historia de la humanidad que también tiene que ver con la generación. No solo con cómo lo acepta el status quo, sino que es algo que gusta a los jóvenes e irrita a los padres, pero que cuando los jóvenes se convierten en padres, lo que era transgresor se convierte en respetable. Y por eso Elvis empieza moviendo la pelvis y termina con Richard Nixon en la Casa Blanca.
El libro, la verdad es que es una historia de la música en relación con los acontecimientos políticos, los tabúes, los condicionamientos de cada época, cualquier cosa que haya pasado a lo largo de 400 años, que resulta muy interesante, muy largo, debo decir que es muy largo, pero muy interesante, porque claro, es que hablamos hasta de las flautas neandertales hechas con el fémur de un oso, o tira de la neurociencia para contar la historia de amor céltica de Tristán e Isolda, compara a los trovadores europeos de los que hablaba Sergio con los cantantes egipcios, habla de la canción como pecado, de los esclavos inventando la música americana, y esta parte me gusta muchísimo, de la música clásica como instrumento de afirmación territorial. Cuenta que en 1987 en el 7-Eleven pusieron música de Mozart y Beethoven a toda leche, y los vagabundos y los mendigos desaparecieron de la puerta. Y luego la policía de West Palm Beach también lo probó en un barrio difícil, vamos, con mucho narcotraficante, y a las 10 no había un alma por la calle porque no le gustaba esa música. Y hay una cosa fascinante todavía más, que es Elon Musk, el de Tesla, anunció en el 2019, no sé si lo ha llevado a cabo, que es lo que tengo yo gran duda, que su empresa estaba experimentando un sistema de seguridad que interpretaba la tocata y fuga en re menor de Bach a todo volumen cuando el ladrón intentaba forzar el coche. O sea, imagínate los que hemos visto Mazinger Z y hemos visto al barón Asler tocando el órgano y ¡ta-ta-ta-tan! O sea, tocas el coche y te vas inmediatamente. Pero luego ya lo definitivo es que en el 2018, en una estación de tren de Berlín, se probó con música atonal. Pues, vamos, es que me voy hasta yo, aunque tenga que usar el tren, si me ponen música atonal. Y entonces las asociaciones musicales se quejaron mucho porque no podían emplear la cultura como un arma, cosa que se ha hecho en Guantánamo, como hemos leído muy bien. Luego también habla de los himnos como magia, y ahí tengo que recordar Casablanca, evidentemente, cuando cantan la Marsellesa. Y luego la parte del Renacimiento es muy divertida, porque dice que ahí los músicos, o sea, los artistas y los músicos ya empiezan a ser una celebridad a la que no se le puede toser, y que Benvenuto Cellini, cuya autobiografía es la obra fundamental, la obra fundamental para saber cómo era un artista en el Renacimiento, pues yo ya le cuenta 14 crímenes violentos y otras infracciones menores, y que cuando fueron a quejarse al Papa le dijo, hombre, es que hay hombres como Benvenuto que son únicos en su oficio, no tienen por qué someterse a la ley. Y luego habla de Trombo Chino, de Gesualdo, que era un animal. O sea, tú oyes un madrigal de Gesualdo y dices, ¿cómo es posible que este tipo fuera un animal así, que mató a la mujer, a la amante?
Sí, Gesualdo era un criminal, de hecho.
Claro, un criminal absoluto. Luego, cuando se propuso en el Concilio de Trento prohibir la polifonía, y entonces alguien oyó una misa de Palestrina, y que entonces ya está la leyenda de que Palestrina ha salvado la polifonía. Y luego, para no enrollarme, que la música, dice Joya, que tiene un gran poder, e ignorarlo nos coloca en una posición de riesgo. Es decir, alguien sostiene que hay revoluciones que no han triunfado porque no tenían una canción, mientras los bolcheviques tenían la Internacional.
En esa, digamos, confrontación de sexo y violencia, que según yo ya es lo que motiva todo esto todo el rato, y volviendo a la idea de visceralidad de la música en el sentido etimológico, o sea, en el hecho de que la música esté hecha de forma primigenia de elementos internos de animales. Me encanta la confrontación esa entre la lira y la flauta, también la anécdota del tipo de los Grateful Dead en el campamento, como haciendo que niños construyan su propio tambor, que es una cosa muy incorrecta políticamente en nuestra época, como diciendo, tienes que entender que la música viene de aquí, viene de las tripas, ¿no? Pero en la confrontación,
piel, o sea, hombre, es que
eso es de la piel, de la sangre.
Tienes que matar un berraco, sacar la piel para hacer y con música. Esa piel hacerte un tambor. O sea, ese es el ejercicio práctico del taller musical.
Sí, para los hippies.
Eso es. La confrontación de los elementos está también la de la lira y la flauta. Y esa idea de que a los griegos, a los pensadores, les sonaba mal el aulus todo el rato, porque les parecía un elemento caótico, que demasiado pasional y que estaba en confrontación con lo que luego será, y además eso se repite a lo largo de la historia, la lira como elemento refinado, civilizado, afinado, sereno. Y yo no podía dejar de pensar todo el rato en Fideo de Mileto, que es probablemente una referencia que yo ya no tendrá, ¿no? Pero claro, eso. Pero Nerón, quizá como civilizado, sería cuestionable. Pero el caso de Fideo en confrontación en el cómic del Jabato con Taurus, con ese tío recio que insufla pues esa pasión que probablemente estaría, además, en una alegoría nada sutil, representada por la flauta. De todas las inconmensurables referencias que puede tener el libro de Gioia, me gusta mucho, porque es un tema que a mí me interesa, la referencia recurrente al cantar de los cantares y lo que significa, y cómo también en esa repetición de las incorporaciones populares, creo que Sergio hablaba de eso, por beneficio propio, para intentar de alguna manera ganarse la parte dentro de un libro sacro, algo tan salaz y tan pegado a la tierra, es según yo ya la explicación más lógica de por qué el cantar de los cantares está ahí siempre, con esa manera, de esa forma anómala e incómoda, y siempre tiene que estar explicado. Y es súper divertido, además, porque, y eso si se lo preguntas a cualquier religioso, siempre verás cómo se mete en un jardín intentando justificar en un ejercicio casi de mogambo, podríamos decir, de efecto mogambo, el intentar justificar por qué el cantar de los cantares está ahí, como, no, en Jesús y su novia la iglesia, pero lo más alucinante es la voz del cantante en sí, es decir, atribuir al rey Salomón esta obra, y en la que él se erige como esa esclava súper excitada que nada más que quiere ver a su amado, y eso es súper perturbador, o sea, mucho más que simplemente establecer que son declaraciones de deseo exacerbado. La verdad es que el libro está repleto de anécdotas, y me ha tocado la última y ya no puedo decir mucho más, así es que...
Bueno, pues hay un episodio que puede que sea el concierto más polémico de la historia, que es, todavía se le conoce como el Scandal Concert, precisamente porque Schoenberg, Berg y Webern protagonizaron, en nombre de la Segunda Escuela de Viena, un acontecimiento tan transgresor que no pudo terminarse el concierto. 1913, que además es el año en el que ya Stravinsky estaba merodeando con la Consagración de la Primavera. Y es interesante saber cómo en realidad, cuando se rompe un lenguaje, hay un periodo natural de asimilación, ¿eh? O sea, no siempre es un rechazo político o cultural a lo que está sucediendo, sino hasta qué punto la irrupción de un lenguaje complejo, difícil de asimilar, desconcierta la propia sensibilidad y requiere un tiempo de asimilación, ¿no? El que viene del otro lado de la montaña y te cuenta lo que hay, hasta que te lo crees pasa un rato. Yo creo que en esa Segunda Escuela de Viena, es un ejemplo clarísimo, Beethoven fue otro ejemplo categórico, ¿no? De cuánto un lenguaje musical diferente, comprometido políticamente o no, o simplemente estéticamente distinto, remueve la estética. En el caso del dodecafonismo no puede ser más claro, y en el caso de la pintura abstracta respecto a la figurativa tampoco, ¿no? Por eso es curioso, en cambio, como con la música contemporánea, los recelos hacia su aceptación son mayores que los que se han tenido con la literatura, con el cine, y no digo ya con la pintura.
Sí, es mucho más visceral el rechazo, ¿no? El capítulo que dedica a Beethoven es maravilloso porque presenta a Beethoven, el propio personaje, como un elemento marginal y descuidado, y incluye una de las primeras descripciones de las presentaciones en sociedad de Beethoven, que hoy nos parece que es la leche. Y incluye el testimonio de una pianista llamada Frau von Berghardt, que lo describía así, decía: era bajito e insignificante y tenía un rostro feo y enrojecido, lleno de marcas de viruela. Llevaba una ropa muy ordinaria y remotamente alejada del gusto que predominaba. Además, hablaba en un dialecto muy marcado y tenía una forma bastante vulgar de expresarse. Y de hecho, toda su manera de comportarse daba la impresión de estar muy poco pulida, más bien al contrario. Tanto su aspecto como su conducta eran señales de falta de educación. Y era muy orgulloso. O sea, Beethoven cae como en su tiempo, como un elemento casi apestoso, ¿no? Y su música también cae fatal. Las críticas que recogen son de una incomprensión absoluta. Y sin embargo, hoy Beethoven vale para un roto y un descosido. Vale, el himno de la alegría nos vale para derechas e izquierdas, nos vale para absolutamente para todo. Es una música estándar que representa como lo máximo, ¿no?
Hey.
Destiny Hotel, el nuevo trabajo de los Córdobas con V, una banda de Charlotte, Carolina del Norte, y su disco, su último disco es un maravilloso cóctel de las esencias de Grateful Dead, que los mencionaba antes Sergio, y de The Band, y que se ha convertido en uno de mis discos favoritos de 2020. When I think you, I start to smile.
Pues hasta aquí hemos llegado. Sergio del Molino, gracias.
A ti, siempre.
Que descanses. Isabel Vázquez, gracias a ti también.
Gracias, gracias.
Y Rosa Belmonte, descansa. Y JF, descansa tú también.
Gracias, pasado un buen fin de...
Hemos llegado porque estaba en los mandos Nacho García y porque el guión de Carlos Zumer siempre nos hace fuertes.
Smile.